Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Quisiera predicar acerca de un pecado en esta noche. De un pecado específico. Y la verdad, estando en cultos durante toda mi vida, desde que tengo uso de razón, miles y miles, 10 miles de sermones que he escuchado, contadas las veces que se menciona este pecado. Este pecado no recibe mucha infamia, como el pecado de adulterio, fornicación, borrachera, mentira, engaño, chisme. Este pecado es ahí por el lado, ¿verdad? Mantiene una identidad más incógnita, pero es un pecado en sí. Y yo me atrevería a decir que este pecado es más común de lo que podemos imaginar. Cuestión de ver qué es el pecado y ver las manifestaciones de ese pecado. Y si existe ese pecado en nuestras vidas, entonces ya sabemos qué hay que hacer. Erradicar el pecado desde sus raíces. Primera carta a Timoteo 6. Vamos a leer versículo 4 nada más, porque quisiera ahorrar el tiempo y realmente la palabra, el pecado que vamos a mencionar se encuentra en verso 4. Pero Pablo está hablando de aquellos que no siguen las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y en paréntesis siempre tengo que decir esto. Aquellos que quieren poner a Pablo y Jesús como oponentes, que predicaban un evangelio diferente, que predicaban doctrina diferente, están en error. Pablo dice que las palabras de Jesús son sanas palabras y la doctrina que Jesús predicaba es una doctrina que produce la piedad. Y aquel que rechaza, que no hace caso a las palabras de Jesús, Pablo lo escribe en verso 4. Veamos, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Ayúdanos a escudriñar bien la palabra de Dios y al mismo tiempo examinar nuestras vidas, Señor. No queremos señalar el pecado en el prójimo, sino el pecado que existe en nosotros. Y Señor, si este pecado tiene cabida en nuestras vidas, ayúdanos a desalojar esa fortaleza de Satanás en nuestras vidas. Y así, Señor, vivir en santidad, porque queremos seguir tu santa palabra. Queremos seguir las sanas palabras que tú nos has enseñado en las Sagradas Escrituras. Así que dame libertad para predicar, dame claridad de mente para poder explicar a mis hermanos, Señor, acerca de este pecado y las manifestaciones en la vida de un hijo de Dios o en la vida de un incrédulo. Así que dame esa capacidad en esta noche. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes y bendice, Señor, a aquellos que no pudieron venir por cuestión de enfermedad o discapacidad de cualquier forma. Bendícelos, Padre, y haz que este mensaje llegue a sus oídos de otra forma. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. En verso 4 encontramos varios pecados, específicamente contiendas de palabras, podemos decir debates de palabras, personas que buscan un debate solamente por debatir. Encontramos envidias, que es un pecado, por supuesto. Encontramos pleitos, otro pecado. Encontramos maledicencias o maldiciones, es otro pecado. Pero el pecado en el cual quiero enfocar en esta noche es el último pecado en ese verso. Malas sospechas. Malas sospechas. Ahora bien, ¿qué es una mala sospecha? Obviamente, es una frase con dos palabras. Mala sospecha. Pues, ¿qué es sospechar? Aprehender o imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencia, no necesariamente en hechos y en verdad. Es desconfiar, dudar, recelar de alguien. Eso es una sospecha. que Pablo mencione malas sospechas implica que pueden haber buenas sospechas y pueden haber malas sospechas. Son las malas sospechas que el creyente debe evitar en su vida. Pero para nosotros poder evitar las malas sospechas, necesitamos identificarlas en nuestras vidas. Porque si no sabemos cómo se manifiesta el pecado de malas sospechas, pues vamos a pensar que simplemente soy yo. Simplemente es mi carácter, simplemente es mi temperamento. Yo soy ignorante de lo que es una mala sospecha y lo hago a menudo. Por eso cuando leemos los términos de la palabra de Dios, necesitamos escudriñar las escrituras para ver cómo ese pecado se manifiesta. Yo creo que este pecado, hermanos, por no recibir mucha atención de los púlpitos y de las aulas en la escuela dominical, es más común de lo que pensamos. Todo el mundo sabía lo que era fornicación y adulterio y mentira porque predicamos de eso a menudo. Pero cuando dije malas sospechas, tal vez más de alguno dijo, bueno, tengo idea, pero no sé exactamente cómo es una mala sospecha. Pero quisiera decirles que una mala sospecha es algo tan poderosa que puede fracturar iglesias. Puede derrotar ministerios, puede dividir familias, puede ser la debilidad hasta de una nación. Y todo eso vamos a ver en esta misma noche. Muchos versículos, mucha palabra, pues como siempre. Y así vamos a escudriñar las escrituras para ver qué es una mala sospecha. Génesis capítulo 20, ¿por qué no iniciar con el primer libro? Génesis capítulo 20. Versículos 9 a 11, lo que vamos a hacer en esta noche es leer una pequeña historia. No permite el tiempo entrar en toda la historia. Trataré de hacer breves comentarios y ver cómo se manifiesta la mala sospecha y el pecado de la mala sospecha. Y veremos que se manifiesta de muchas formas. Y como les dije, analice su vida, no analice la mía ni del prójimo, la vida suya. A ver si en su vida existe tal pecado. Génesis 20, versículos 9 a 11. Dice, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Por los que conocen esta historia, Abraham echó una mentira, ¿verdad? Con el fin de salvar su propia vida. Cuando él entró a la tierra del sur y se encontró con Abimelech, él pensó, mi mujer es muy bonita. Y este rey, Abimelech, es capaz de matarme a mí para llevarse a mi esposa. Entonces, cuando llegamos allá y nos presentamos y pasamos por la migración y todo, vamos a decir que somos hermanos. Y así no tiene por qué matarme y se lleve a mi esposa. Bueno, que Dios la cuide. Qué galán, ¿verdad? No, hombre. Ese es otro mensaje, otro tiempo. Pero eso no fue nada honorable lo que hizo Abraham. Y lo hizo dos veces, ¿eh? Génesis 12, Génesis 20. Entonces Abimelech recibe notificación de Dios que Sara es mujer de Abraham y que no se atreve a tocarla. Abimelech se mostró más justo que Abraham en esta historia. Y Abimelech va y le dice a Abraham, ¿qué pasó? ¿Por qué me echaste en la mentira? ¿Por qué me ibas a meter en ese problema de cometer adulterio? ¿Qué diste en mí? Miren cómo la mala sospecha se manifiesta en verso 11. Abraham respondió, porque dije para mí, esto es, yo pensé. Mi pensamiento era, dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar. ¿Sabe lo que mostró Abraham en este versículo? Un prejuicio. Dijo él, En esta tierra no existe temor de Dios. Ni el rey, ni sus sujetos. En este lugar nadie tiene temor de Dios y me matan a mí por llevarse a mi esposa. Lo que Abraham no sabía es que Abimelech sí tenía cierto temor de Dios. Como vemos en versículo 6, Dios dijo que tenía integridad. Así que la mala sospecha se manifiesta con un prejuicio. No dejemos que un prejuicio hacia otro grupo de personas nos haga mal sospechar. No podemos generalizar a todos por la culpa de algunos. ¿A quién le gusta que maldigan los hispanos por la culpa de unos? ¿Le gusta eso? ¿Se siente bien cuando te ponen con un grupo de, como una Mara Salvatrucha, por ejemplo? Disculpe, hermano, si les ofendí con eso. Con cualquier ganga. ¿Les hace sentir bien cuando hablan de los indocumentados que vienen y que violan y que roban? ¿Y usted, por ser hispano, le tiene cierto recelo? No, no se siente bien para nada. Lo que Abraham, cuando él llegó a esa tierra, decía, en este lugar no hay temor de Dios. Tal vez en ese lugar, y seguramente en ese lugar, unos cuantos no tenían temor de Dios. Pero no significa que todo el mundo era así. Hermanos, de ahí brota el racismo. De ahí brota la soberbia de una nación contra otra. Todo inicia con una mala sospecha. Decir, bueno, ya conozco a esa gente, ya conozco a esa raza. ¿Por qué? Porque tuviste interacción con dos personas que trataron mal. ¿Ya piensa que todos son así? No debería ser así, hermanos. La mala sospecha se manifiesta con el prejuicio y con el racismo. Sigamos, 1 de Samuel 1. 1 de Samuel 1. Versículos 12 a 16. Dice la Biblia, y fue que como ella oraba largamente, esta es Ana, orando en el templo, orase largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Eli era el sacerdote, está mirando a esta mujer que está orando. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Él estaba haciendo lo que muchos hacen, ¿verdad? Orando en su mente. Moviéndose los labios, pero tal vez no quería interrumpir a otros, tal vez quería nada más estar a solas con Dios. Y se movían sus labios, pero no se oía nada. Y mira la mala sospecha. Y la tuvo Elí por borracha. Elí dice, no, pues está borracha. Porque veo que se mueven sus labios, pero no sale ninguna voz, no se escucha ningún ruido. Pero sabe, Elí no paró con el pensamiento solamente. Verso 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Miren eso. Elí le acusa a Ana de venir a la casa de Dios borracha. De atreverse a estar en la presencia de Jehová estando borracha. Pregunta, ¿tenía él un olor a alcohol en su aliento? No. ¿Vio él alguna botellita que tenía a la par? No. ¿En qué estaba basando esta mala sospecha? En que se movían sus labios pero no se escuchaba nada. Y él, por no indagar más, saltó con una mala sospecha, por juzgar rápidamente. Ana dice en versículo 15, Ana le respondió diciendo, no, señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Podría agregar, por si tú no lo sabías. Yo estoy orando a Dios. Pero tú, por observar la situación superficialmente, por tú no conocer nada de mi vida, tú por formar un juicio precipitadamente, apresuradamente, sin averiguar y sin hablar conmigo, mal sospechaste. Así que, hermanos, debemos entender que un juicio rápido suele ser o resultar en una mala sospecha. Primero de Samuel 18. Primero de Samuel 18. Viendo el pecado de malas sospechas. Se manifiesta con el prejuicio. Se manifiesta en juicios rápidos. Y ahora, viendo a Saúl y David, no al hermano Saúl que acaba de entrar, sino al el rey Saúl. Buenas noches, hermanos. Primero de Samuel 18, versículos 6 a 11. Vamos a ver cómo el rey Saúl mal sospecha a David. ¿De qué forma? Dice en versículo 6, se aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Y dos veces se apartó de él David. El pueblo de Israel estaba celebrando la victoria sobre los filisteos, específicamente la derrota del gigante David. Y cuando el pueblo está alegre, el pueblo está cantando, mujeres ahí alabando la victoria que Dios había dado. Dicen Saúl, el rey Saúl, hirió sus miles, porque habían visto a Saúl herir muchas gentes y durante su reinado. Pero le atribuyen a David 10,000. Ahora bien, fue una exageración. David no había matado 10,000. Mató a uno. Pero ese uno valió por 10,000, porque el que venció al gigante, todo el ejército de los filisteos salió huyendo. Claro que es una pequeña exageración que hacen las mujeres en su canto, y otro, ese es otro tema, pero basta con decir que no le gustó a Saúl lo que escuchó. Así vemos en verso 8. Se enojó en gran manera y estaba tan desagradado con esta palabra que llegó a la conclusión, no le falta más que el reino. Saúl mal sospechó contra su soldado fiel, David. Contra su amigo, contra su sujeto, David. ¿Sabe por qué? A causa del celo. Saúl fue motivado por el celo. Saúl comenzó a imaginar que todos estaban en contra de él. Si lo seguimos leyendo la historia en capítulo 22, Saúl llegó al punto donde pensaba que sus propios siervos estaban a favor de David para hacerle un golpe de estado a él. Puras malas sospechas que se manifestaron con el celo. Ahora bien, si estamos celosos de los demás, cualquier cosa que pasa, cualquier cosita, le vamos a convertir en algo que no es. Saúl estaba mal en pensar que David le quería quitar el reino. No, David estaba perfectamente bien esperando su turno, ¿verdad? Él sabía que iba a ser el rey, pero no iba a hacer nada para apresurar el día de su inauguración. Así que para David estaba bien esperando pacientemente la voluntad de Dios. Pero para Saúl, mal sospechaba que David le quería hacer algún daño para quitarle el reino. Otra vez, cuando hay malas sospechas, cualquier actividad, cualquier palabra, cualquier acción resulta en los celos y en la envidia. Aquí hay uno, 2 Samuel 10. Esto es una buena, un buen ejemplo de cómo las malas sospechas pueden ser tan destructivas. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, la mala sospecha entre una persona y otra persona. Y aquí inicia así, alguien que mal sospechó del otro. Pero resulta en la muerte de 10 millares de personas. Segundo Samuel 10, versos 1 a 5. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Ok, una experiencia común y corriente. Se muere un rey y su hijo comienza a reinar. Ya en este momento David era un rey. Él tenía su propio reinado, tenía su trono, etc. Y cuando escuchó que este nuevo rey de un pueblo vecino iba a ser inaugurado como rey porque falleció su papá, mira lo que hace David en verso 2. Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. O sea, yo le voy a mandar mis condolencias porque su padre sí lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos a consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti por reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Paremos ahí. David estaba completamente inocente en su pensar, ¿verdad? Bueno, este hombre le falleció a su papá, voy a mandar mis condolencias, unos siervos tal vez con unas cositas y así se siente bien. Y cuando los príncipes, noten que no fue el rey en sí, sino sus príncipes, ven esta banda que viene con la bandera de Israel, dicen, no, esto me huele mal. Y le aconsejan al rey, no seas ingenuo. ¿Realmente crees que David quiere consolarte y quiere honrar a tu padre con este grupo que viene? No. Él viene, o él ha enviado estos siervos para reconocer la ciudad, para ver sus puntos débiles, para ver sus fortalezas, con el fin de desarrollar un plan de ataque contra esa, o contra nuestra ciudad. Ahora bien, ¿qué es eso? Una mala sospecha. Porque David no tiene nada de eso en mente. Nada de eso tenía en mente. Y cuando esos príncipes le hablan así al rey y le influyen para mal, miren lo que hacen, versículo 4, el rey. Entonces Hanún tomó los siervos de David y rapóles la mitad de la barba y cortóles los vestidos por la mitad hasta las nalgas y despachólos. Bueno. Dijo, bueno, los voy a hacer pasar una bochorno, una vergüenza. La mitad de su barba, y puedo imaginarme que fue así, porque si fue así de largo y cortado por la mitad, no sería tan vergonzoso, ¿verdad? Pero imagínate que andas con la mitad de un bigote y la mitad de una barba. Pues, ¿qué te pasa? Ni digamos la ropa rasgada por la mitad de sus nalgas descubiertas. Curioso que hoy en día eso es un modo, pero bueno. Una cosa vergonzosa. Verso 5. Lo cual, como fue hecho saber a David, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey hizo decirles, estáos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces regresaréis. Es curioso lo que dice David. Yo hubiera dicho, bueno, vuélvete la otra mitad y véngase para casa. No, espera, es que la otra mitad... ¿Sé cuánto tiempo? Tal vez meses, esperando que creciera la barba. Pero no para ahí. Miren el poder de las malas sospechas. Verso 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los siros de la casa de Rehob y a los siros de Soba, 20,000 hombres de a pie, y del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Los hijos de Amón se dieron cuenta que los planes de David no eran nada de malo. Entonces ellos, en forma de prepararse para una guerra inminente, buscan mercenarios de otras ciudades, de otros pueblos. Y por no leer toda la historia, permíteme decirles cómo termina. El poder destructor de las malas sospechas. 700 personas a carro y 40,000 gente a caballo se murieron en esta batalla. Una batalla, una guerra que inició, ¿saben por qué? Por una mala sospecha. Así que este pecado de mal sospechar, de pensamientos malos por una situación hacia alguien, no es un pecado que no tenga consecuencias. Más bien vemos consecuencias de vida y de muerte. Pero otra vez, noten que la mala sospecha aquí tuvo su origen en que alguien le habló al rey. El rey no hubiera mal sospechado para nada, sino aquellos consejeros, aquellos amigos que él tuvo, le influyeron para mal. Tengamos cuidado con la clase de personas que nos están influyendo y que nos están aconsejando. No sea que ellos nos provoquen en nosotros las malas sospechas. Mateo capítulo 20. ¿Saben qué? Vamos a mirar otro más en Samuel, ya que estamos hablando de David. Segundo Samuel 13, versículos 30 a 33. Si lee el capítulo, hubo mucho caos en la vida o en la familia de David. Una hija, Tamar, fue violada por su medio hermano, por enojo y por buscar revancha. Absalom forma un plot para matar a aquel violador y lo hace, lo mata. En verso 30 dice así: estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalom ha muerto a todos los hijos del rey, que ninguno de ellos ha quedado. Paremos ahí. ¿Fue cierto el rumor? ¿Absalom había matado a todos los hijos del rey? No, para nada. Había matado a uno, sí, a Amnón, pero no a todos. Pero el rey escucha este rumor. En verso 31, entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y echóse en tierra, y todos sus criados, rasgados sus vestidos, estaban delante. David acepta este rumor como si fuera cierto, sin indagar, sin averiguar, sin corroborar el testimonio. Bueno, si son las noticias que recibo, las voy a aceptar. Y él actúa en respuesta a eso, como ven, mostrando gran lamentación. Verso 32, y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han muerto a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Amnón es muerto, porque en boca de Absalón estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón esa voz que dice: todos los hijos del rey son muertos, porque solo Amnón es muerto. Bueno, triste David porque falleció este hijo, pero no tan destrozado como si hubieran fallecido todos. Noten la palabra clave en verso 30. David escuchó el rumor que decía, el rumor. Un rumor puede causar malas sospechas. Y aquellos, yo creo que esto inicia desde que uno está en la escuela, ¿eh? Inician los rumores. ¿Y qué dijo fulano de mí? ¿Qué dijo fulano de mí? ¿Y qué quiso decir con eso? Rumores, cosas que tal vez están basadas parcialmente en la verdad, pero son exageraciones, como en este caso, medias torcidas. Inició así, engrandeció hasta acá. Y si tú aceptas el rumor como verdad, puede alterar tu estado de ánimo. Pienso en algo que me ha pasado por lo menos un par de veces. Un hermano, amigos pastores, nadie cerca de aquí, mandan una petición, algo que obviamente encontraron en internet y lo reenviaron, ¿verdad?, a su servidor. Oren por esta situación. Y algo así tan chocante, me recuerdo de uno: 200 iglesias fueron quemadas en Nigeria anoche, oren por los refugiados en Nigeria. Oye, 200 iglesias quemadas, ¿qué está pasando? Suena raro eso. Porque algo así debería estar en las noticias, ¿verdad? ¿Y qué es indago? Y no existe tal ciudad que se menciona en el país de Nigeria. O sea, fue un puro rumor. Tal vez por promover una agenda para hacerte pensar que cosas están pasando que no están pasando. Y me acuerdo, llamé la atención de un hermano. Dije, hermano, bueno, gracias por mandármelo, pero eso que tú mandaste no es cierto. Ni existe tal pueblo en el país de Nigeria. Y en vez de hermano decir, bueno, disculpe, me dijo, bueno, como quiera, Dios sabe si es así o no. Sí, Dios lo sabe, pero tampoco quiero gastar ni el tiempo de Dios ni el tiempo mío orando por algo que no ha pasado. ¿Me explico? Un rumor puede alterar tu estado de ánimo. Y cómo abundan los rumores con la propagación de falsedades hoy en día. Y si tú crees todo lo que la gente te manda, especialmente en las redes, por eso yo no me meto con nada de eso, no estoy interesado en nada de eso. Vas a estar como David, con la mente bien alterada, porque aceptas, tragas completamente un rumor que no está basado en la verdad. Malas sospechas. Así que, punto aquí, averigüemos si algo realmente es así o no. Averigüemos. Y no aceptemos todos los rumores. Vamos ahora, Mateo, capítulo 12. Ya Nuevo Testamento, por un poco. Ver más ejemplos de malas sospechas y sus manifestaciones. Mateo 12, versículos 22 a 26. No es de sorprenderse que los oponentes de Jesús cometieron este pecado contra él. Mal sospecharon acerca de Jesús. Dice verso 22, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Saben qué es eso? Una mala sospecha y una acusación falsa, una calumnia. Vieron a Jesús echar fuera un demonio y este hombre oprimido por el diablo que no podía ver y que no podía hablar, ya podía hablar y ya podía ver después de las acciones de Jesús. ¿Cómo responden? No, es que él lo hace por poder del diablo. De veras. Verso 25. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, malos pensamientos, malas sospechas, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí vemos malas sospechas. Los fariseos inventan algo para intentar perjudicar a Jesucristo. Echando tierra, queriendo echar tierra a su ministerio. Diciendo, sí, él echa fuera demonios, pero porque tiene un trato con el diablo. Y Jesús dice, pero piensa lo que están diciendo. ¿Qué reino dividido contra sí mismo permanece? ¿Cómo yo voy a echar fuera a los demonios, los agentes de Satanás, por el poder de Satanás? Ustedes están pensando, ilógicamente, que Satanás está dividido entre sí mismo, y no es así. Ustedes están totalmente fabricando una falsedad contra mí. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Por envidia. Porque Jesús hacía cosas que ellos no podían hacer. Y en vez de honrar a Jesús por lo que él podía hacer, prefirieron mal sospechar. Bueno, él sí lo hace, pero lo hace por X motivo o por X poder. ¿Saben lo curioso? Si ellos hubieran seguido a Cristo como los apóstoles, de repente habrían tenido la oportunidad de hacerlo también. ¿A poco los discípulos no echaron fuera demonios? Sí lo hicieron. Pero estos, por criticar a Jesucristo, ellos por mal sospechar a Jesucristo, no podían compartir con lo que él estaba haciendo. Ahora bien, ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Cuando vemos que Dios ha capacitado a alguien con algo, algún don, algún talento, algún ministerio incluso, y Dios lo bendice, no hay que más sospechar. Ah, sí, Dios lo ha bendecido, pero él es este, mala sospecha. El hecho que tú no puedes imitar lo que Dios ha permitido a aquel hermano, aquella hermana hacer, no significa que están en amistad con el diablo. Puede ser que Dios los está bendiciendo y a ti no, porque tú no te sometes a la voluntad de Dios. Así fue el caso con Jesús y los fariseos. Jesús sumiso al Padre, los fariseos solamente de labios, no de corazón. Mateo 20. Más malas sospechas, más manifestaciones. Mateo 20. Y un día, en la escuela dominical, tal vez en el año 2022, llegaremos a esta parábola. La parábola de los obreros. Por hoy, una breve observación. Versículo 9 a versículo 15. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensando que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Se acuerdan la historia? Un obrero, dueño de una viña sale a buscar obreros durante diferentes tiempos del día. Y algunos trabajaron todo el día 12 horas, otros una sola hora. Pero el pago para todos fue lo mismo. En versículo 11 dice, tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado una hora. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo, dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo? Porque yo soy bueno. Mal sospecharon del padre de la familia. Mal sospecharon de aquel que les dio el denario. Y Jesús enseña aquí que él puede hacer con lo suyo lo que él quiera. Pero ¿de dónde surgió la mala sospecha? Porque ellos, cuando fueron contratados, los primeros trabajadores, el viñero dijo, les voy a dar un denario. Ok, qué bueno. Exactamente lo que yo necesitaba. Ok. Y trabajaron las 12 horas y aquí está el denario. ¿Por qué no estaban contentos? ¿Saben por qué? Porque se compararon con los demás. Si no hubieran habido más trabajadores de 9 horas, de 6 horas, de 3 horas, de 1 hora, estuvieran re felices con su denario. Y la mala sospecha surgió porque ellos miraron lo que Dios dio a los demás y lo que les dio a ellos. Y dijeron, pero ¿cómo? Si nosotros trabajamos 12 veces más de aquellos que trabajaron 1 hora. Lo justo sería darles a ellos un denario y a mí 12 denarios, o a mí un denario, a ellos una décima parte de un denario. Y mal sospecharon. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 10. Algo que te hará infeliz en la vida, si es que no ha pasado. Algo que te va afligir mentalmente y te va a consumir como gangrena por dentro, es compararse con los demás. Es otro sermón, pero por eso Elías, no el hermano Elías, sino el profeta Elías, quería perder su vida en 2 Reyes capítulo 19. ¿Sabe por qué? Porque no soy mejor que mis padres. Se comparaba con sus padres, con los antepasados. La comparación es como una gangrena en tu ser. Mira lo que dice Pablo aquí, capítulo 10, verso 12. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No es juicioso, no es sabio compararse los unos con los otros. Como les dije, pensar que, bueno, como yo hago más por el Señor, Dios me tiene que bendecir más. Continúa así. Y lo que van a surgir son malas sospechas, lo que va a encontrar cabida en su corazón, la amargura, el recelo hacia otras personas. Las malas sospechas a causa, o manifestadas, perdón, a través de las comparaciones. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Aquí encontramos otra vez a Jesús siendo el blanco de las malas sospechas. Esta vez no los fariseos, sino de sus mismos seguidores. La historia se encuentra en Marcos 4, verso 36 a 41. Dice, despachando a la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Dónde está la mala sospecha aquí? Con la pregunta que le hacen a Jesús en verso 38. Le despiertan a Jesús, ¿verdad? Y le preguntan, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La pregunta no era, maestro, ¿qué vamos a hacer? Ya el agua está de las narices. Y realmente fue una exageración, porque si Jesús estaba en la popa y él no estaba bajo agua, ellos arriba no estaban en tanto peligro. Pero bueno, así pasa cuando hay tormentas. La gente suele exagerar las circunstancias. En fin, van a Jesús y le acusan de qué. Mal sospechan de qué. De no tener cuidado de sus vidas. De no tener cuidado que ellos estaban al punto de perecer. Ahora, dicen, Jesús, a ti no te importa nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque si te hubieras importado, ya habrías actuado. Ya la tormenta estuviera calmada. Ahora, lo hablamos poquito esta mañana, en el servicio de la mañana. Hay quienes se enojan con Dios porque Dios no hace lo que ellos querían que Dios hiciera en el momento en que ellos lo querían hecho. Esto es, yo le oré a Dios sobre esto y no ha pasado. Mal sospechen de Dios, como los discípulos. Jesús, si tuvieras cuidado de nosotros, ya este tormento hubiese parado. O como dijo Marta en Juan 11, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mal sospechando al Hijo, mal sospechando al Padre, porque no actúa inmediatamente. Pero ¿sabe la raíz? La impaciencia. La impaciencia. Cuando no estamos pacientes con Dios, hermanos, podemos mal sospechar. Dios no es un títere que podemos manipular. Dios actuará según el tiempo de Él y según los caminos de Él. Y el tiempo y los caminos de Dios son muy diferentes que los de nosotros. En Eclesiastés 3, verso 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Nunca mal sospechemos, simplemente porque Dios no actúa como nosotros pensamos que Él debería actuar. Hechos, capítulo 28. Un ejemplo más del Nuevo Testamento. Después volveremos al Antiguo Testamento por un par de ejemplos más. Hechos 28, versículos 1 a 6. Malas sospechas, un pecado más común tal vez de lo que usted pensaba cuando llegaste aquí. Pero ya están viendo que las malas sospechas tienen muchas manifestaciones. En Hechos 28, versos 1 a 6 dice, y cuando escapamos, y el contexto, en el capítulo anterior, Pablo y otros presos habían sufrido un naufragio. Estaban en alta mar y lograron salvarse, lograron llegar a tierra enfrentando la alta mar. Y llegan a esta isla. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Buena hospitalidad mostraron los bárbaros, ¿verdad? Encendiendo este fuego y dándoles buena hospitalidad. Verso 3. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puestos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió la mano. Sale esta serpiente, le muerde a Pablo en su mano y se queda ahí. Agarrada y mordiendo su mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros, aquí está la mala sospecha, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Paremos ahí. Estas gentes que no conocen nada de Pablo ni de su historia, dijeron una verdad, pero mal aplicada. Lo único que sabían de Pablo y su banda es que ellos habían sufrido un naufragio y que lograron salvar sus vidas estando en esta isla. Lo único que sabían de ellos. Y cuando ven que Pablo está ahí echando leña al fuego, que viene esta víbora y le muerde la mano, dicen, no, ya sabemos qué pasó aquí. La justicia no lo deja vivir. Este hombre es homicida. Y saben, tenían razón. Pablo había matado gente. Pero no por eso la serpiente le fue a morder. No por eso. Sino por qué. Verso 5. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. ¿Saben qué era esto? Una señal de su apostolado. En Marcos 16, versos 17 y 18, Jesús describe esto sobre el poder de los apóstoles sobre las serpientes. Y es interesante que ellos pensaron que este hombre, Pablo, era homicida, digno de morir, que no importa lo que hiciera, la justicia lo iba a alcanzar. Si no fuera la mar, fuera la serpiente. Si no la serpiente, algún oso. Si no el oso, entonces algún árbol le va a caer. Algo le va a acabar con Pablo porque es homicida. Mala sospecha. Pero mire cómo cambia su pensamiento. Verso 6. Pero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente. Sí, bueno, se zafó de la serpiente, pero si el veneno está en su sangre, va a caer muerto. Mas habiendo esperado mucho, puedo imaginarme gente viendo sus relojes y bueno, ya han pasado 30 minutos y todavía está vivo. 60 minutos, bueno, de plano está bien, porque bajo circunstancias normales estuviera muerto. Y viendo que ningún mal le venía, mudados, cambiaron su mente, decían que era un Dios. De un extremo a otro, ¿no es cierto? En versículo 4 dijeron, es homicida digno de morir. Este hombre no debería vivir para nada. Y por las circunstancias, dijeron, no, pues así hacen Dios. Venció, superó a la serpiente, que tampoco era cierto, él no era un Dios. Ahora, ¿Cuál es el punto aquí? Nosotros podemos mal sospechar si basamos nuestro juicio en las circunstancias de la vida solamente. ¿Saben que esto pasa a menudo? Alguien se cae enfermo. Oh, yo sé por qué están enfermos. No han sido fieles a la iglesia. Para alcanzar el azote de Dios. Algún pecado tendrán, por eso perdieron su trabajo. Puede que sí, puede que no. La más segura, quién sabe. En Juan capítulo 9, hermanos, los discípulos vieron a un hombre que nació ciego. ¿Y saben lo que dijeron? ¿Saben lo que era su mala sospecha? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Piénselo, si él no había nacido, ¿cómo va a pecar? Esa es la mala sospecha. Jesús dice, no, ni sus padres ni él, sino para que el poder de Dios, la gloria de Dios se mostrara en el parafraseando. Las malas sospechas se ven muy comunes cuando juzgamos por las circunstancias. El libro de Job trata con este tema. ¿Se acuerdan de sus amigos? Vienen a Job. Y dicen, Job, pero tú has hecho esto y lo otro. Por eso te ha pasado tantas circunstancias adversas. Incorrecto. Malas sospechas. Hermanos, yo siempre he dicho eso. Y lo diré de nuevo. Yo no me pongo en el lugar de Dios para decir que esa cosa negativa te ha pasado por algún pecado en tu vida, porque yo no lo sé. Algunos me han dicho, yo siento que Dios me está castigando. Bueno, si tú lo dices, es tu conciencia que te lo dice, el Espíritu Santo que te lo dice. No busques mi aprobación ni mi condenación, porque yo no lo sé. Yo no estoy en el lugar de Dios para decir. Yo no quiero mal sospechar. Así que las malas sospechas se manifiestan cuando juzgamos según las circunstancias. Van conmigo. Primera de Samuel 17. Otra mala sospecha con David. Este pobre hombre. Vivieron mal sospechando de él toda su vida. Aún desde su juventud. Primera de Samuel 17. ¿Conocen la historia? Los tres hermanos, o tres de los hermanos de David, estaban ya en la guerra. Cuando los filisteos, bueno, no era guerra realmente, nadie siquiera alzó espada, pero estaban ya preparados para guerrear. Y David fue mandado por su padre a llevar una comidita a sus hermanos. Y David llega y presenta la comida a sus hermanos y dice, bueno, ¿cómo va la batalla y todo el asunto? Y uno de sus hermanos se enojó porque David mostró interés en hacer lo que nadie más quiso hacer, de enfrentar al filisteo. David dice, ¿cómo ustedes van a tolerar que este hombre maldiga a nuestro Dios? ¿Cómo va a ser? Alguien debe de ponerse pilas para atacarlo. Miren versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab fue el hermano mayor de David, su hermano mayor con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Fue eso la razón por qué David fue allá? ¿Por soberbia y malicia? No, al contrario. En obediencia y en sumisión, él estuvo allí. Dándole la comidita mandada por su papá. Pero a Eliab mal sospecha acerca de la presencia de su hermano, diciendo, tú por soberbio, tú por malicioso, has venido para ver la batalla. Pero ¿saben lo que veo aquí? Con Eliab. Él mal sospechó porque el hablar de David y la presencia de David le hizo ver mal a él. Él se sintió culpable porque David estaba dispuesto a hacer lo que ninguno de ellos quería hacer. Su posición se sintió amenazada, porque mi hermanito quiere pelear contra Goliat, cosa que ninguno de nosotros estamos haciendo. Así que la mala sospecha puede ser una forma de defenderse contra una supuesta amenaza de tu posición. Malas sospechas. Génesis 50, verso 15. Este es el último ejemplo que les voy a dar. Y después concluyo brevemente con unos principios para protegernos del pecado de las malas sospechas. Porque qué bueno que estamos viendo manifestaciones, ¿verdad? Pero mejor aún ver cómo nos protegemos de ese pecado. Génesis 50, versículo 15. ¿Conocen la historia, verdad? Los hermanos de José habían vendido a su hermano hace años a Egipto, ¿verdad? Él vivió como esclavo en la casa de Potifar. Dios bendijo todo el asunto. Pero ya cuando fallece Jacob, su papá, los hermanos tenían miedo. Tienen mucho miedo. En verso 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Cuál era la mala sospecha? Bueno, ya que papá está muerto, José no tiene impedimento para buscar revancha. Tal vez por respeto a papá no nos hizo ningún daño. Pero ahora sí, con papá fuera del escenario, él es capaz de aborrecernos y pagarnos de la misma moneda. Así que los hermanos hacen algo. Verso 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes su muerte diciendo, así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Paremos ahí. Dicen estos mensajeros, mire, para que sepas, papá, cuando estaba agonizando, él te mandó que nos perdones, que no nos hagas ningún mal. Dice, José lloró mientras hablaban. ¿Qué causó las lágrimas de José en este contexto? Cuando él pensó, y cuando él escuchó a sus hermanos decir con estos mensajeros que ahora José busca la revancha, ¿ustedes realmente creen que yo haría eso? ¿Ustedes creen que yo no he perdonado a lo que me han hecho? ¿Cómo ustedes van a mal sospechar pensando que yo les pagaría de la misma moneda? Verso 18, vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron, henos aquí por sus siervos. Y respondióles José, no temáis, estoy yo en lugar de Dios. Dice José, ¿ustedes creen que soy el verdugo aquí? ¿Que yo les voy a aplicar la revancha, la venganza? No, no. Pero ¿saben por qué los hermanos mal sospecharon? Porque ellos conocían lo que ellos hubiesen hecho si ellos estuvieran en lugar de José y José en lugar de ellos. Ellos sabían exactamente qué habrían hecho en esa circunstancia. ¿Por qué lo digo? Porque en Génesis 34, lean la historia en su propio tiempo, ellos buscaron una revancha tremenda contra alguien que hizo daño contra su hermana violándola. Y ellos arrasaron completamente una ciudad. Entonces sabían cómo es la revancha. Y sabían cómo eran ellos. Y dijeron, bueno, somos del mismo padre. Aunque las madres son diferentes, ¿verdad? Venimos de la misma, del mismo árbol. Y si nosotros buscamos una fuerte revancha, José es capaz de hacerlo también. Y José dice, bueno, aunque vengamos del mismo padre, somos muy diferentes. Yo no estoy en lugar de Dios para castigarlos. ¿Saben por qué puedo mal sospechar, hermanos? Porque sabemos cómo nosotros hemos actuado antes y pensamos que todos actúan así. Si usted ha tenido una fuerte interacción con alguien, como haya sido, una relación quebrada, no piense que todo el mundo actúa así. Puede ser tu conciencia culpable que te está provocando la mala sospecha, como fue en Génesis capítulo 50. Ahora bien, ya les di como 10, 12 manifestaciones de malas sospechas. Termino con esto. ¿Cómo evitar las malas sospechas? Porque yo creo que esto puede ser una plaga que destruye una familia y una iglesia también. Si hay malas sospechas entre los hermanos, de los hermanos al pastor, del pastor a los hermanos, etc., quiebra la confraternidad en la iglesia. ¿Cómo evitamos este pecado? Primeramente, reconocer que es un problema del corazón. Anótenlo si quieren. En Mateo 15, verso 19, Jesús dice que los malos pensamientos vienen del corazón. Así que este problema, este pecado, tiene un origen, o el origen, en su corazón. Hay que arreglar el problema del corazón. ¿Cómo se arregla? Rogándole a Dios: Dios, dame un corazón limpio, como oró el salmista en Salmo 51. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Segundo, ¿cómo evitar las malas sospechas? Tened amor unos para con otros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el gran capítulo de amor, Pablo dice cómo es el amor. Y una cosa que Pablo dice es que el amor no piensa el mal. ¿Saben qué es eso? El amor no mal sospecha. Por lo tanto, si uno mal sospecha, hay una carencia de amor. O es un amor superficial. Pedro dice, 1 Pedro 4, verso 8, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quieres reparar una relación quebrada? Mostrad el amor. 1 Juan 3, versículo 18. El amor mostrado a los hermanos no da lugar para las malas sospechas. Tercero, no juzguéis antes del tiempo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, Pablo dice, enseña, manda, no juzguemos antes del tiempo. Hay ciertas cosas que no se pueden juzgar hasta la venida del Señor, como intenciones y motivos, cosas invisibles. Acciones sí podemos juzgar. Fornicaste, sí, es pecado. Acciones pueden ser juzgadas. Pero motivos, intenciones, cuando tratamos de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué él dijo eso? ¿Por qué ella hizo eso? Ya estamos entrando en un ambiente fuera de nuestra capacidad de juzgar. Porque vemos que Dios juzgará lo encubierto. No es lo nuestro juzgar las intenciones y los motivos. El Señor se va a encargar de eso. Así que no juzguemos eso antes del tiempo. Cuatro, no deis lugar al diablo. Efesios 4, verso 27. El diablo quiere discordia entre los hermanos, en la iglesia, en el hogar. Pero él mismo no puede hacerla existir. Él no puede. Él puede provocar la discordia si le damos lugar. Él puede influenciar, pero él no puede determinar si tú mal sospechas o no. Eso depende de ti. Él puede presentar una situación, pero sepan, si damos lugar al diablo, sepan que van a abundar las malas sospechas. Por último, vamos a ver este sí. Proverbios 30. Proverbios 30. Y seguramente ustedes han escuchado esto. Yo creo que es algo que nuestras madres nos han enseñado universalmente en todos los países del mundo. Creo yo. Y se encuentra en la Biblia. Proverbios 30, versículo 32. Dice, si caíste, fue porque te enalteciste. Y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca. O como me enseñaba mi madre, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Dice que si mal pensaste, si tienes una mala sospecha, no dejes que ese pensamiento se convierta en una palabra de calumnia, de acusación, de discordia. Mejor, pon tu dedo, pon tu mano sobre la boca. Cállate, si mal pensaste. Ahora bien, es un buen consejo. Es un buen consejo. Como dice Santiago, cada hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, si hemos mal pensado sobre alguien, debemos confesarlo y quitarlo sin demorar. Si dejas la mala sospecha en tu corazón, va a producir mala fruta. No quieres ver la cosecha de la mala sospecha. Malas noticias. Así que oremos a Dios que nos cuide, nos guarde de este pecado. Y si nos toca humillarnos, si nos toca restaurar relaciones quebradas, Dios nos enseñe cómo aplicar este mensaje. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos indagado en la Biblia, nuestro manual de vivir, instrucciones del Dios trino, instrucciones de nuestro Maestro acerca de este pecado. Señor, es un pecado no muy mencionado en los sermones y en el hablar cristiano, pero como pudimos ver esta noche, tiene muchas manifestaciones y de repente se presenta la tentación de mal sospechar cada semana. Y ya armados con un mayor conocimiento de lo que es, te rogamos, Padre, que nos hagas vencedores sobre esta tentación y sobre este pecado cuando se levanta. Señor, no queremos dar lugar al diablo, no queremos mal sospechar y así causar discordia en nuestra familia, tampoco en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Así que ayúdanos, Señor, a andar con conciencias limpias, dejando que tú juzgues las cosas en su tiempo. Y, Señor, mostrar ese amor fraternal, mostrar el amor y el perdón que tú nos mostraste a nosotros. De forma recíproca, la mostremos también a nuestros hermanos. Padre, bendice a mis hermanos quienes han venido esta noche, también a aquellos que no pudieron venir, Señor. Te rogamos por ellos, que los guarde, los bendiga, Señor, y que podamos vivir esta semana en santidad como vencedores sobre la carne, sobre el diablo y sobre el mundo. Hasta el próximo día del culto, Señor, queremos estar en tu santidad y en tus caminos. En el nombre de Jesús, te pedimos todo esto. Amén.